1 Corintios 14. Dice así: empéñense en seguir el amor y ambición en los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionen dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Oremos. Padre, yo pido que tú nos instruyas en tu palabra. Señor, que nos ayudes a entender lo que tú dices. Ayúdame a mí a explicar el significado de este pasaje. Y Dios, ayúdanos a todos a entender cómo usar los dones y realmente ser usados por ti para edificar los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, este pasaje habla obviamente no de lenguas y profecías, y de repente alguien no entiende, ¿no?, de qué se trata, ¿no?, qué es una profecía, qué es una lengua. La mayoría espero que hayan escuchado, ¿no?, en algún momento alguien hablar en lenguas o una palabra profética. Hemos estado estudiando en los capítulos anteriores de qué se trata todo esto, viendo los diferentes dones que Dios da. Pero quiero, o sea, ante todo, que todos pensemos un rato en esto, ¿no? Estamos hablando de que Dios nos habla a nosotros, o sea, no solo a través de su palabra, sino directamente a cada persona. Ahora, piense bien en esto. O sea, estamos diciendo que Dios, el creador del universo, el que hizo la luna, las estrellas, el sol, todas las galaxias, el que hizo toda la tierra, las montañas, los ríos, todas las personas, los animales, los bichos, las plantas, las flores, o sea, todo lo que existe fue creado por una persona, o sea, Dios. Y ese mismo Dios tan poderoso, tan grande, quiere hablar a ti como persona, o sea, a ti mismo, quiere hablarte a ti cosas concretas, cosas específicas para tu propia vida. Ahora tenemos la palabra de Dios, la Biblia, escrita, y eso no cambia, ¿no? Es para todas las personas, en todas las edades, o sea, en todo momento. Pero también Dios trae una aplicación personal a tu propia vida, y Él quiere decirte cosas. Y Él quiere también usarte para que tú hablas lo que está en su corazón a otras personas. O sea, si te pones a pensar un rato en eso, que Dios a mí me quiere hablar y quiere usar a mí para hablar a otros, su palabra es algo realmente impresionante. Dice que Dios sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. O sea, Él te conoce mejor que tú mismo te conoces. Y Él quiere hablarte, Él quiere expresar de su corazón a ti sus palabras, sus promesas, su ánimo. Él quiere sacarte de las situaciones malas en que te encuentras y ayudarte a ver el camino para salir adelante. Si estás luchando con un problema o una tentación, Él quiere darte una llave, ¿no?, para que salgas de esa situación, para que puedas dejar atrás la tentación, el pecado. Él quiere liberarte de todas estas cosas. Y muchas veces Él usa la profecía. Él usa también las lenguas para edificar nuestras vidas. Y quiero que todos tenemos esa expectativa de que Dios a mí me quiere hablar. Es realmente algo lindo, algo precioso. Obviamente, para usar estos dones, lo primero es que necesitas ser cristiano, necesitas conocer a Dios, haber entregado tu vida a Él, haber reconocido tus propios pecados y tu necesidad para Él, para un Salvador, y llegar a creer que Jesús murió en la cruz hace 2000 años, no por casualidad, sino por un propósito, y ese propósito fue para que yo pueda recibir el perdón de mis pecados. Él murió para que tú recibas perdón, que Dios quiere darte como una hoja en blanco para comenzar de nuevo tu vida, sin esa historia que antes has tenido, quizás como un certificado de antecedentes policiales. O sea, todos los pecados que has cometido en toda tu vida están registrados. Pero Dios quiere perdonarte y darte una hoja de antecedentes en blanco, sin nada, para comenzar de cero. Y eso, llegar a esto, es llegar a ser un hijo de Dios, llegar a ser un cristiano. Y viene simplemente cuando tú crees en Dios, confiesas tus pecados y dices: Dios, sálvame, perdóname. Y Dios te perdona. No porque has hecho algo, no por un esfuerzo que haces, sino por su gracia. Es un favor que Dios te da que no mereces. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Y al hacer eso, al limpiar tu vida, Dios también te adopta como un hijo. Él te dice, tú eres mi hijo. No sé si todos conocen o todos saben, pero yo tengo 3 hijas, ¿no? La mayor es nuestra hija biológica, que nació del vientre de Sara. Las otras 2 hijas que tenemos son hijas adoptadas. No conocemos, o yo por lo menos no conozco sus madres biológicas, no sé de cuál vientre habrán salido, pero son mis hijas. ¿Por qué? Porque yo las he adoptado desde chiquita, han vivido con nosotros. Yo los amo igual que amo a mi otra hija. Yo hago todo para ellos como hago para Yasmín, la mayor. Y mi sentir para ellas es igual que mi sentir para Yasmín. Ahora, si piensas en eso, ¿no? Es algo impresionante lo que Dios hace también para nosotros. Nos saca de donde estamos, perdidos, en pecado, y nos adopta en su familia. Nos ama. O sea, ¿por qué lo hace? Porque Él quiere derramar su amor sobre nosotros. Quiere tener esa cercanía, quiere que vivamos con Él en su casa. Y obviamente un padre que hace esto quiere también hablar a sus hijos. Y la forma que lo hace también es que al adoptarnos, al recibirnos en su familia, es que Él nos llena con su Espíritu Santo. Y tenemos que recibir el Espíritu Santo para poder también recibir esos dones y usar estos dones de profecía y de lenguas. Entonces, si tú hasta ahora no has entregado tu vida a Cristo, pero quieres hacerlo, quiero que hables con nosotros, ¿no? Hables conmigo o con otra persona que tú sepas es que es un cristiano, y puedes tú también recibir ese perdón de pecados, y también puedes recibir el Espíritu Santo y usar esos dones de los cuales vamos a hablar. Si eres cristiano y todavía no tienes esa seguridad de que he recibido o no he recibido el Espíritu Santo, no sé si tengo un don o no tengo un don, también acércate a mí o a otra persona que tú conoces, como Sergio, Lidia, Darwin, que para que también podamos orar por ti, para que recibas el don de, o sea, el Espíritu Santo, y que puedas también comenzar a usar los dones. A veces ayuda, ¿no?, que una persona ore por ti para que tú comiences a usar esos dones. Entonces, si eso quieres, acércate a nosotros y podemos orar por ti. Ahora, volviendo al pasaje, los que han estado viniendo saben que en esta iglesia de Corinto, esta carta lleva su nombre, ¿no?, Corintios, porque fue escrito a una iglesia específica. En esta iglesia había muchos problemas, había divisiones, había gente que, o sea, que eran creídos, ¿no? Cada uno creía que era el mejor, que sabía más que los demás, y no mostraba mucho amor entre ellos. Entonces Pablo escribe la carta para corregir esos errores que tienen y enseñarles cómo usar los dones que tienen. Porque los dones tienen por el hecho que son hijos de Dios, no por el hecho que son perfectos, no por el hecho que son maduros o que han dejado de pecar, sino los dones son de gracia también, son cosas que no merecen. Han recibido estos dones y los tienen en abundancia, pero este capítulo escribe para corregir el error que ellos tienen de pensar que el único don que vale son las lenguas. Ahora, las lenguas es cuando Dios da a la persona la capacidad de hablar en un idioma que no, nunca aprendió. A veces ocurre que es un idioma humana, o sea, una lengua como, no sé, inglés, como francés, italiano, como chino, que otras personas hablan. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, en mi experiencia, es un idioma que nadie sabe cuál idioma es o qué idioma es. Puede ser un idioma angelical, un idioma espiritual, que solo Dios entiende. Y yo sé que muchas personas de aquí hablan en lenguas, tienen ese don. Él habla también del don de interpretación, que es a veces cuando uno está reunido en un grupo así, alguien siente hablar en lenguas en voz alta, y después otra persona recibe de parte de Dios como una interpretación de esa lengua. O sea, es como si nadie entiende lo que están diciendo, pero después Dios pone en el corazón de una persona el entendimiento de lo que la otra persona habló. Aunque no entendieron las palabras específicas, entienden de qué se trataba y pueden compartir eso con los demás, para que todos entendamos qué habló en lenguas, qué es lo que habló. Ahora, la mayoría de las veces que uno usa lenguas es en privado. Es un idioma que Dios te da para edificarte a ti mismo y hablar directamente con Él. Pero a veces en un grupo, en la iglesia, uno puede hablar con lenguas. El problema es que en esta iglesia todo el mundo llegaba y todo el mundo hablaba en lenguas, y nadie escuchaba a los demás y nadie interpretaba. O sea, nadie sabía de qué hablaban los demás. O sea, era como un caos. Entonces Pablo aquí escribe para corregir este error. Y por eso, cuando hemos leído, no sé si se dieron cuenta, al parecer es un poco negativo acerca de las lenguas. Parece que está como poniendo más abajo las lenguas y elevando arriba lo que es profetizar. Pero, como digo, está corrigiendo un error. Ahora, nosotros en nuestra iglesia no tenemos ese mismo error. Entonces, lo que podemos sacar nosotros de este pasaje son las cosas positivas que él dice acerca de tanto las lenguas como la profetización. Ahora, no he explicado qué es una profecía. La semana pasada compartí una definición. Dice: profecía es utilizar palabras humanas para decir algo que Dios trae a la mente. O sea, Dios puede poner en tu cabeza un pensamiento, una imagen, una visión, o incluso palabras, o sea, concretas. Y Él pone estas palabras en tu mente para que tú los compartas con otra persona en palabras humanas. O sea, puede ser una imagen que ves, y la semana pasada Darwin compartió que muchas veces él ve algo como si fuera una foto, y solo Dios le dice que tiene que decir lo que ve en la foto, y eso es lo que habla a la otra persona. A veces uno escucha unas palabras o no, a veces no es una, como una voz audible, pero uno siente, o sea, viene a la mente tres palabras, cuatro palabras o una serie de palabras, y eso es lo que Dios quiere que compartas. A veces simplemente un sentir que yo siento que Dios te ama mucho, y lo que tengo que hacer es expresar ese amor que Dios tiene para la persona, para animar a esa persona. Entonces, profecía es utilizar palabras humanas para decir algo que Dios trae a la mente. Ahora, lo que quiero hacer ahora es traer de este pasaje algunas de las cosas que Él dice acerca de estos dones, para que veamos de qué se trata. Primero, en versículo 2, dice: el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Entonces, primero, el don de lenguas es bueno porque la persona habla directamente a Dios. Es una forma, es un idioma que Dios te da para hablar directamente con Él. Y esta persona habla misterios por el Espíritu. Son cosas que no entiendes lo que dices, y a veces son cosas que no puedes expresar, pero estos misterios tú hablas directamente a Dios. Versículo 3 habla de que, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Cuando profetizas, estás diciendo algo en tu propio idioma que los demás entienden. Entonces, el que profetiza, habla a los demás. Y aquí hay tres cosas que vamos a ver más adelante que hace la profecía. Es edificar, animar y consolar. Seguimos en el próximo versículo. El que habla en lenguas edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Como uno habla en lenguas y nadie entiende, está edificando su propia vida. Por eso la mayoría de las veces que uno usa lenguas es para uno mismo. Es una forma de edificar tu propia vida. Yo he escuchado, por ejemplo, hay un señor de la India que tiene un ministerio increíble de milagros. A ver, se llama Ram Babu. Es un nombre excelente, me encanta ese nombre, Ram Babu. Y él tiene, o sea, realmente Dios le ha usado para muchos milagros, o sea, para dar vista a los ciegos, para gente cojo que puedan andar, gente que no tienen, o sea, que tienen cáncer, él ha sanado, o sea, y hace sus campañas grandes con miles de personas, y miles de personas han conocido a Cristo a través de su ministerio. Es impresionante. Ahora, este señor, él enfatiza mucho el uso de las lenguas. Él dice que yo tengo ese poder de parte de Dios, porque yo edifico mi vida hablando en lenguas. Y él todos los días pasa varias horas hablando en lenguas. Y él dice que eso es lo que Dios me dijo, que yo tengo que hablar en lenguas. Entonces él se encierra en su cuarto y habla en lenguas 3, 4, 5 horas diarias. Y es impresionante. Él dice que Dios, eso es lo que Dios le dijo que haga para tener ese poder en su ministerio. Entonces él lo hace y Dios le bendice. Él se edifica a sí mismo. Él dice, es como una iglesia que está creciendo, y uno dice, como en nuestro caso, ¿no? Estamos más o menos con una sala llena, no entran muchas más personas aquí en el cuarto, pero podemos estar orando, ¿no?, que Dios traiga más personas, que vengan más personas. Pero mientras que nosotros no tengamos un lugar más amplio para recibir a la gente, quizás no van a llegar. Entonces él dice que esto de edificarse a sí mismo es como esto, es como ampliar la casa que tienes dentro de ti, o sea, emplear el salón que tienes para que Dios pueda derramar más de su vida en ti. Eso es edificar tu vida. Entonces, en vez de tener un cuarto chico dentro de ti, es tener un salón grande para que Dios pueda derramar más de su poder y usarte más. Eso es edificarse a sí mismo. Y eso es lo que hacen las lenguas. Es una de las cosas que hacen las lenguas. Ahora, el que edifica el que profetiza, en versículo 4 dice, edifica a la iglesia. Ahora, edificar la iglesia viene en dos formas. La iglesia crece a través de los números. Cuando llegan más personas, está creciendo la iglesia. Pero también crece la iglesia cuando las personas que ya están en la iglesia, cuando ellos mismos crecen, cuando sean más maduros, cuando sean más cerca de Dios, ¿no? Cuando entienden más las cosas de Dios. Entonces, ir profetizar ayuda a edificar la iglesia en esas dos formas. Más adelante, en versículos 20 a 25, habla de cómo profetizar puede ayudar a que una persona que no conoce a Dios llegue a darse cuenta del poder de Dios y cambiar su vida. Que dice que él se prostrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. O sea, puede ayudar la profecía a que la iglesia crezca numéricamente, pero también ayuda a que los que estamos aquí reunidos, cuando recibimos una palabra profética de parte de otra persona, eso nos anima, nos puede también edificar a nosotros mismos. Y en esa forma, tú cuando profetizas, edificas a la iglesia, o al traer a más gente que no conoce a Dios para que conozcan a Él, o para bendecir la vida de otra persona. Ahora, versículo 5 dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Ahora, si entendemos por qué, o sea, si vemos esta figura, ¿no?, de un cuarto, que tu vida es como un cuarto chico, y al hablar en lenguas te edificas y amplías ese cuarto, es por eso que Dios, que Pablo quiere que todos hablen en lenguas. Pero después dice, pero mucho más que profetizaran. O sea, la profecía tiene una ventaja sobre el hablar en lenguas cuando están en la iglesia. O sea, cuando uno está a solas, habla en lenguas, ¿no? Profetiza también y eso te va a edificar. Pero cuando estamos reunidos juntos, mejor, él dice, es profetizar. A menos que el que habla en lenguas también interprete, o que otra persona interprete la lengua, para que sean palabras entendibles. Ahora, ¿entienden la figura? ¿No? Que hablar en lenguas, en voz alta en la iglesia, está bien siempre y cuando hay una interpretación para que todos entendamos lo que la persona dice. Pero profetizar es mejor porque es en nuestro propio idioma. Entonces, busquen esto. Ahora, los próximos versículos hablan, o sea, dan ejemplos de eso para que esta iglesia entienda. Por ejemplo, versículo 6 dice, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Ahora, en este versículo es interesante que él no dice, ¿qué serviría si hablo en lenguas, a menos que no también traigo una profecía? Él usa cuatro palabras ahí. Habla de revelaciones, conocimientos, profecía y enseñanzas. Y vimos en capítulo 12 que esos son algunos de los dones. O sea, lo que él está diciendo más que todo en este capítulo, no es solamente que solo profetizan, sino está diciendo que usan todos los dones que sean entendibles, comprensibles por las personas. Entonces, cuando usa la palabra profecía, está como, o sea, yo creo que está, hay la palabra englobando, o sea, todo lo que es los otros dones del hablar, ¿no? De traer una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, una enseñanza. Sí, o sea, está diciendo profecía para incluir todos esos otros dones de hablar, ¿no? Entonces, no solo, o sea, no tengan en tu mente que está hablando solo de profecía y no está hablando de una palabra de ciencia, ¿me entiendes? O sea, está hablando de todos los dones de revelación, de hablar lo que está en el corazón de Dios. Después habla de instrumentos musicales, y si no hay diferencia en tonos, o sea, no se entiende. Lo mismo uno podría decir cuando Pedro está tocando el teclado y está tocando una canción y yo con la guitarra estoy tocando otra canción. Imaginemos que Sergio está cantando una tercera canción. O sea, qué lindo sería, ¿no? O sea, obviamente sería un desastre y no bendeciría a nadie. Sí, cuando estamos con la misma canción nos cuesta tener una melodía bonita. Imagina si estamos con tres diferentes canciones. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Cuando uno habla en lenguas, no entiende, uno no puede entender y no bendice a las personas si no haya interpretación. Habla también de la trompeta. Si no da un toque claro, ¿quién va a preparar para la batalla? Ahora dice el versículo 13: por esta razón el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Ahora, lo que está diciendo aquí, eso, hay otra cosa que podemos sacar de este versículo, algo positivo de las lenguas. Estoy orando con mi espíritu ora, pero no mi mente, no mi entendimiento. Como son palabras que yo no entiendo yo, es mi espíritu que está comunicando directamente con Dios. El espíritu que Dios nos ha dado, que ha tenido vida en momentos de que hemos creído en Cristo, ese espíritu comunica directamente con Dios y recibe esa edificación. A veces cuando oramos con palabras que entendemos, nos faltan las palabras. O sea, nos cuesta expresar lo que sentimos. O no sabemos cómo orar por una persona. Sabemos que tienen problemas, pero es tan complicada la situación que no sabemos qué orar por ellos. Y en ese momento, si comenzamos a orar en lenguas, nuestro espíritu comunica directamente con Dios en un idioma que Él entiende. Y nosotros, no es necesario que nosotros entendamos, sino que lo que vamos a estar orando va a ser exactamente lo que Dios quiere que oremos, y va a ser algo conforme a tu voluntad, y Él va a contestar. Tenemos esa garantía, ¿no? Que cuando oremos conforme a la voluntad de Dios, Él contesta. Entonces, es algo muy útil en ese sentido. Cuando nos faltan las palabras, orar con nuestro espíritu. Versículo 15 dice: ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y está hablando, ¿no?, a la iglesia en público. Puedo orar silenciosamente, o sea, entre mí con lenguas, pero también con mi entendimiento, para que todos puedan también participar en mi oración. Dice: cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, es lo que, no sé si todos estuvieron, algunos estuvieron hace unas dos semanas, cuando Darwin habló de esto, ¿no?, de cantar con el espíritu. Cuando estábamos en el tiempo de alabanza, a veces, como hoy, ¿no?, hemos tocado una canción, y después de tocar la canción, sigue tocando Pedro, y varias personas están ahí en actitud de oración. Algunos están con las manos levantadas, y en ese espacio también algunos otros quizás comienzan a cantar con su espíritu. A veces comienzan a cantar en lenguas, o pueden cantar también en una forma profética, palabras entendibles, pero de una canción que no has aprendido. Eso es lo que está hablando aquí de cantar con el espíritu. Pero específicamente aquí está hablando de cantar en lenguas. Si tienes el don de lenguas, yo te animo, ¿no?, cuando hay estos espacios en la alabanza, de comenzar a no solo hablar en lenguas, sino a entonar una melodía. O sea, siguiendo lo que está tocando Pedro, lo que estoy tocando yo, seguir una melodía y hablar y cantar en lenguas. Y realmente, si tienes la oportunidad de estar en una reunión, cuando varias personas juntas están cantando en lenguas, es algo muy, muy lindo, muy bonito, ¿no? Sí, y se siente más fuerte, ¿no? La presencia de Dios. Sí, como se siente, ¿no? Como estar en el cielo, se siente como si fueran ángeles cantando. Entonces quiero animarnos, ¿no? Que nos atrevemos a cantar en lenguas, los que hablamos en lenguas. Si no hablas en lenguas, otra vez pido, ¿no? Que acérquete a alguien para pedir oración, para que puedas fluir también en ese don y aprovechar esta bendición que Dios tiene para nosotros. Sí, seguimos sacando algunas cositas de este pasaje. Versículo 16. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? Y ahí hay una clave a lo que está diciendo. Eso de cuando él dice, ¿cómo puede la persona decir amén? Es decir, estoy de acuerdo, así sea. Está expresando que cuando dices amén a lo que otra persona ha dicho, estás expresando tu apoyo, estás expresando que estás de acuerdo. Estás expresando también una comunión, una unidad de espíritu con esa persona. Y él está diciendo que esto solo puedes hacer cuando entiendes lo que la persona dice. Entonces, en eso también es mejor en público la profecía que las lenguas. Versículo 18, dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Y ahí demuestra, ¿no?, que él no está diciendo que las lenguas no sirven, que no son buenas. Está diciendo que yo doy gracias. Pablo da gracias, que él habla en lenguas más que todos de la iglesia de Corinto. Aunque ellos enfatizaban este don al exceso, él todavía hablaba más. O sea, yo imagino, quizás como Rambabú, él pasaba tiempo orando en lenguas, edificando su espíritu para toda la obra que Dios tenía para él. Sin embargo, en la iglesia, ahí es la clave, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás, que 10,000 palabras en lenguas. Ahora, unas palabras de aplicación para esto. ¿Cuántos, puedo preguntar, cuántos aquí han recibido una palabra, una profecía, una imagen, o una visión, o un sueño, que crees que fue de parte de Dios? O sea, para ti mismo o para otra persona. ¿Cuántos piensan que han escuchado de Dios en esta forma? ¿Sí? Sí, varias personas, ¿no? Quizás algunos están queriendo, quizás más o menos, no se animan a levantar la mano. Yo creo, ¿sabes? Yo creo que muchas veces escuchamos de Dios, pero no, o sea, no tenemos la confianza como para decir que fue una palabra de Él. Y esos dones son cosas que podemos desarrollar, que van creciendo a la medida que vayamos usando. Ponte a pensar, quizás has estado orando en una reunión de oración, has estado orando en la reunión y comienzas a orar quizás en voz alta por una persona y oras, o sea, cuando comienzas a orar, sabes que vas a orar, no sé, por sus finanzas, pero después terminas orando por su salud o por la salud de sus hijos o por, no sé, por su relación con su esposo, con su esposa, algo así. Muchas veces esto es que porque el Espíritu te ha guiado, te ha puesto en ti un sentir orar por otra cosa. Quizás la persona pidió oración por finanzas, por dinero, pero tú terminas orando por su relación con su marido. O sea, esto es una de las formas en que Dios pone simplemente un sentir, yo quiero orar por esto. O quizás todos están orando por la persona y tú sientes orar también por ellos. Eso es cuando el Espíritu comienza a moverte. Es algo profético que está moviendo dentro de ti, motivándote a orar por la persona. O sea, digo eso para que puedas comenzar a percibir cuando Dios te está hablando. Entonces, cuando sientes algo así, sientes orar por alguien, ora por ellos. Cuando sientes decirles algo quizás, háblales. Ahora, y esto es como comenzamos a mover en la profecía. Entonces, algunas pautas para la profecía. Primero, lo que decía, ¿no?, en versículo 3. El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Esto es la clave para la profecía. Cuando hablas con la persona, tu meta es edificar su vida, animarles en lo que están haciendo para que sigan más de cerca a Dios, y consolarlos por quizás están luchando con algo, sufriendo con algo, quizás están con algún pecado y necesitan una consolación para que se levanten de nuevo. Ahora, algunas pautas aquí. Primero, profecía es comunicar el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo es Dios? Cuando piensas en Dios, ¿qué piensas de Él?
Amor, paz.
Ajá. Sí. Provisión, gracia, misericordia.
Padre.
Sí, Padre. Sí, todo eso es. Cuando profetizas, estás comunicando su corazón para nosotros. Si sabes que su corazón para nosotros es, Él quiere ser Padre para nosotros, tu profecía para la persona, tu palabra para la persona, va a expresar ese corazón paternal de Dios. La semana pasada, Regina compartió un ejemplo de cuando una vez en una iglesia le llamaron adelante y comenzaron a profetizar para ella, pero no era así, no expresaba ese corazón, más bien traía condenación a ella. O sea, eso no es lo que se trata de este pasaje, no es la profecía que viene de Dios. O sea, tiene que traer el corazón de Dios para la persona. Y sabemos que Dios, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, Dios nos ama. Entonces, el corazón de la profecía es transmitir eso. También sabemos que la profecía es imperfecta. O sea, no es perfecta esa profecía que traemos. Por ejemplo, vemos en el capítulo anterior, capítulo 13, versículo 9, dice, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Significa dos o tres cosas. Uno, que nos podemos equivocar. Si yo quiero traer una palabra de Dios, a ver, Jacqueline, Dios te dice que de aquí a un año vas a tener otro hijo. Y ella, no, por favor, no, Dios. De repente dice sí. Pero puede, o sea, si yo pienso, ¿no?, algo, o sea, pienso que Dios me está diciendo algo para alguien, tengo que tener cuidado, porque de repente yo digo algo que no es cierto. Si estoy aprendiendo a profetizar, no tengo, o sea, no estoy muy maduro todavía en la profecía, no está bien desarrollado, me puedo equivocar. Entonces, sabiendo esto, tengo que tener un poco de cuidado, cómo voy a expresar lo que siento que Dios está diciendo. No voy a llegar a decir, mira, Jacqueline, Dios te dice, así dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de aquí a un año tendrás un hijo, lo llamarás, no sé, Josué, no sé. No, si yo siento que Dios quiere, Dios me va a dar un hijo, tengo que decir, mira, Jacqueline, yo siento que Dios me ha dicho eso, pero de repente Dios está diciendo que ella, como mujer cristiana, va a adoptar espiritualmente a una persona, y va a ser, o sea, va a discipular a esa persona. De repente no es que va a dar a luz. O sea, yo tengo que tener cuidado cómo interpreto, porque la profecía es imperfecta. O sea, ¿qué significa esa palabra? En vez de saltar a una conclusión y decir que es esto. Sí, hay que decirlo, pero buscar el momento y la forma. Y el segundo punto que tenemos aquí es que sometemos todo a prueba. Dice, por ejemplo, en versículo 29 del capítulo 14, habla de en cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Y la palabra examinar ahí es la misma palabra que usa en capítulo 12 en la lista de dones, de discernir espíritus, discernir, examinar, es la misma palabra. Y también en Tesalonicenses habla de poner a prueba las profecías. Y una de las formas de hacer esto es someter lo que pensamos que hemos recibido de Dios, someterlo primero a la Biblia. O sea, yo no puedo decir, Jacqueline, Dios quiere que salgas a robar. O sea, porque está en contra de la Biblia.
Sí,
entonces, eso nunca va a ser algo que Dios te dice. El Espíritu Santo inspiró la Biblia y el mismo Espíritu es que trae profecías. Entonces, si trae algo que es en contra de lo que dice la Biblia, sí, tú sabes que eso es un falso espíritu que está trayendo y no tienes que traer eso. Ahora, también otra forma de cuidarnos en esto es someterlo a los líderes de la iglesia. Dios ha puesto ancianos sobre la iglesia con esa autoridad de gobernar y de ayudar. Entonces, si tienes una palabra, puedes traerlo y no sabes cómo decirlo y no sabes si es correcto o no, si tienes duda, habla con uno de los líderes. Dice, yo siento que Dios me dijo esto para esa persona, pero no estoy seguro o tengo temor de decirle. Entonces habla con la persona que es como, o sea, la palabra pastor, ¿no? Un pastor es uno que cuida las ovejas, conoce a sus ovejas y alimenta y sabe. O sea, Dios ha dado dones, ¿no?, para poder expresar esas palabras. Entonces, por ejemplo, a lo mejor si alguien para Regina tenía una palabra de algún pecado o algo así que ella tenía que cambiar, la forma de hacerlo no era en público delante de todo el mundo, sino era acercarse a ella o de repente hablar con su pastor, alguien que lo conoce bien, y decir, mira, yo siento esto para ella, no sé si estoy mal, si estoy bien, y que el pastor también puede ayudar a traer esa palabra en una forma que va a edificar, a animar o consolar. Sí. Y en cuanto al pecado, ¿no? A veces Dios puede revelar un pecado de otra persona al profeta. Mi experiencia es que esto casi nunca pasa. A veces puede pasar, pero no es muy común. La clave es eso, ¿no? Si lo trae, si Dios te revela un pecado en otra persona, es con un propósito. Primero, no es para avergonzar a la persona. No es para avergonzar a la persona. Más que todo va a ser para que tú entiendas la lucha que esa persona tiene. Tú te puedes poner en su lugar y sentir lo que ellos sienten para traer la solución. Si Dios trae la revelación de un pecado, es porque quiere traer la solución, quiere sacar a la persona del pecado en que está. Entonces, si tienes que pedir a Dios que te revele qué debería hacer esa persona, cómo puedes tú ayudar a esa persona. Y sería muy bueno en este caso también traer a otra persona, un pastor, un líder, para acompañarte en compartir esa palabra, para hacerlo con sabiduría y con mucho amor, como dije al principio, comunicando el corazón de Dios para ellos. Y en eso diría también que Dios no revela el pecado a un profeta sin haberlo revelado antes a la persona. O sea, la persona sabe cuál es su pecado, no es necesario publicarlo. Ni siquiera es necesario muchas veces decirle que Dios me ha dicho que tienes este pecado. Muchas veces tú puedes traer la solución sin mencionarlo. La mayoría de las veces yo creo que es así. Es simplemente expresar el corazón de Dios para la persona. El otro punto es que la profecía no reemplaza la necesidad de cada uno escuchar y ser guiados por el Espíritu Santo. A veces queremos que alguien venga y nos diga qué tengo que hacer en mi vida. Yo estoy buscando la voluntad de Dios. Que alguien venga y me diga qué hago. Pero no reemplaza la profecía, es la necesidad de que cada uno busque a Dios. O sea, Dios quiere que tú le busques, que tú le acerques, que tú escuches de Él. Y te va a traer profecía de otras palabras, de otras personas, como confirmación de lo que Dios ya te está diciendo. O sea, es una confirmación. Dios pone en tu corazón primero. Por ejemplo, anoche Ben y Robes estaban compartiendo con nosotros cómo Dios comenzó a hablarles para que lleguen aquí a Bolivia. Y comenzó un tiempo, este año, un tiempo de alabanza. Está bien, Ross, que compartas. Un tiempo de alabanza, Dios le dijo que comienza a buscar dónde ir. O sea, sentía desde antes que querían salir en misiones en un país extranjero, y Dios le dijo a ella que era tiempo de comenzar a ver dónde. Entonces, habló a ella primero y después con otras personas confirmaron esa palabra con diferentes profecías que llegaron. Y en cada paso Dios ha ido confirmando. Y así funciona. Entonces, cada uno busque a Dios. Entonces, ahí lo dejamos por hoy. Espero que esto ayude, ¿no?, a entender qué es la profecía y cómo puede funcionar. Y espero que te anime, ¿no?, también a buscar a Dios. Algo interesante que yo escuché en un como taller acerca de la profecía, una vez era esto, que decía, la profecía es 80% preparación y 20% inspiración. O sea, uno se prepara para traer una palabra. O sea, por ejemplo, en la iglesia domingo, eso puede incluir, antes de venir, que tú estés ya buscando a Dios, palabra para la iglesia o palabra para alguien. Y busques en la Biblia esos versículos que puedan ayudar o animar, apoyar a alguien en la iglesia o a la iglesia en general. O sea, tú te vas preparando, conociéndote, conociendo a Dios. Sí, hemos dicho que la profecía es expresar el corazón de Dios. Requiere que tú pases tiempo buscando el corazón de Dios. Y en eso te preparas. Y también puedes escribir una palabra que Dios te ha dado para alguien. Si tú miras la Biblia, es inspirado por Dios, pero también está escrito. Hay partes de la Biblia, por ejemplo, el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías acerca de un desastre nacional. Pero son 5 capítulos. Cada capítulo es una poema, según la poesía hebrea, que cada versículo comienza con una palabra del alfabeto. O sea, como el primer versículo comienza con A, segundo con B, tercero con C, después con C, con D, así sucesivamente. O sea, está escrito en esa forma. Si no me equivoco, el tercer capítulo está como en 3 partes que cada 3 versículos comienza con la misma letra, después los siguientes con 3 y otros con 3. O sea, es impresionante cómo el tiempo que ha pasado Jeremías escribiendo, formando una poesía acerca de la palabra que Dios le estaba dando. O sea, él pasó tiempo escribiendo y formando esto. Bueno, Lamentaciones tiene 5 capítulos y los 5 creo que son poesías. Si ves ahí, si miras, creo que son 22, si no me equivoco, son 22 letras en el alfabeto hebreo. Entonces cada capítulo tiene 22, menos creo que capítulo 3 que tiene 66, algo así es. Para que nos demos cuenta la preparación que él puso en dejar una profecía para el pueblo. Y 20% es inspiración, o sea, viene directamente de Dios. Entonces puedes recibir una palabra de Él y pasar tiempo meditando, orando, buscando versículos y preparándote para dar esa palabra. Quizás no es el momento directo, exacto, es cuando lo recibes, darlo. Quizás es algo que tienes que formar y pensar y buscar a Dios. Ya, entonces ahí terminamos, ¿no? Preparémonos, busquemos a Dios, busquemos su corazón y pidamos a Él palabras proféticas para la gente. ¿Sí? Oremos. Dios, gracias que tú nos hablas hoy. Gracias que tú nos adoptaste como hijos tuyos, con el propósito de comunicar con nosotros, de tenernos en tu familia, vivir con nosotros y hablarnos. Dios, pido que tú abres nuestras mentes para recibir tu palabra, nuestros corazones para sentir lo que tú sientes. Danos también el valor para compartir lo que estás dándonos, para bendecir y edificar a la vida de toda la gente de la iglesia. Dios, pido que tú comiences a usarnos más y más con palabra profética, que tú edificas esta iglesia con tu palabra. Abre nuestra mente. Dios, pido que cada uno ahora puede comenzar a recibir tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén.